Central Europea a las 7 de la mañana en Canarias. No le demos al mundo armas contra nosotros porque las utilizará, decía Gustave Flaubert. Hoy sería el cumpleaños del poeta francés. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora, pues según el futuro del IBEX, que empieza a negociarse ahora mismo con caídas ligeras, entre una y dos décimas. Está bajando 18 puntos en los 11.780, bastante alineado con las caídas de los otros índices europeos. Hoy que hay reunión del Banco Central Europeo, de la que se espera una bajada de tipo de interés de un cuartillo de punto que siga la hoja de ruta, y después de que en Estados Unidos la inflación, bueno, saliera según lo esperado anoche. Dato pegajoso, tres décimas en el último mes, 2,7% tasa interanual, lo que no cambia la expectativa de una economía fuerte en la que la tecnología sigue súper brillante, con el nuevo máximo histórico con el que cerró el Nasdaq por encima de los 20.000 puntos, máximos en precios como los de Alphabet, tras anunciar esta semana, lo comentábamos antes de ayer, ¿verdad?, el desarrollo de este nuevo chip cuántico llamado Willow, o también lo que está ocurriendo con los máximos en Tesla, por citar otro de los siete magníficos. Enseguida en Capital Radio saludamos a Xavier Ferrás, es profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science en ESADE, buscando una explicación a todo esto. ¿Estamos sobrevalorando el potencial de la inteligencia artificial? ¿Se nos está yendo esto de las manos en términos de mercados financieros? ¿O refleja una realidad, un cambio tan grande en el mundo que oculta, opaca el resto de las cosas graves que están ocurriendo y que enseguida vamos a resumir y que también trataremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Juan José Rubio, con Eduardo Abad y con Kamal Romero?
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ya está en marcha la maquinaria en Alemania para adelantar las elecciones, porque anoche a última hora presentó ante el Parlamento su moción de confianza el canciller Olaf Scholz.
Se votará el próximo lunes y se da seguro que no habrá una mayoría para el gobierno, así que el propio Scholz reconoce que ese mismo lunes pedirá al presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, que disuelva el Parlamento. Scholz ha pedido también a los partidos trabajar para aprobar varias medidas antes de las elecciones, evitar que los ciudadanos tengan que soportar más cargas fiscales y para que puedan favorecerse de beneficios que estaban planificados pero que todavía no se habían aprobado en el Parlamento.
En una democracia son los votantes quienes determinan el curso de la política futura. En las elecciones ellos deciden cómo respondemos a las grandes preguntas que tenemos ante nosotros. Atrevámonos a preguntar, a invertir con fuerza en nuestro futuro como país fuerte. Aseguremos el empleo, modernicemos la industria, garanticemos pensiones estables, sanidad fiable, de calidad. Acerquémonos a una paz justa con Ucrania, sin que Alemania se vea arrastrada a la guerra.
Los sondeos apuntan a que los conservadores de la CDU van a ganar las elecciones con el 31% de los votos. Segundos, la ultraderechista Alternativa para Alemania con un 18%, el SPD de Scholz, terceros con el 17% y los verdes cuartos con un 13%. Los liberales, que han estado en el gobierno, pueden quedarse fuera ahora incluso del Parlamento.
Y en Francia, con la economía que sigue deteriorándose, la inversión cayendo ya de forma acusada, el gobierno en funciones ha aprobado un proyecto de ley que le permite prorrogar los presupuestos el año que viene.
Será con carácter temporal, a la espera de que el nuevo Ejecutivo presente otros próximamente. Ahora este proyecto de ley, que debe tramitarse por procedimiento de urgencia en el Parlamento para ser adoptado antes del 31 de diciembre, no admite enmiendas. El titular de Hacienda, Logan San Martín, asegura que evita un apagón financiero, pero eso sí, no permitirá ni aumentar los sueldos de los funcionarios ni actualizar el baremo del IRPF con la inflación. La ministra portavoz del Gobierno, Maud Bergeon, señala que Francia no puede pararse.
El país no puede permitirse el lujo de la inestabilidad ni del inmovilismo, y por eso el presidente de la República sigue escuchando, tendiendo la mano a quienes están dispuestos a dejar de lado sus filiaciones partidistas y servir al interés general. Siempre, claro está, que ellos estén dispuestos a comprometerse.
A los pensionistas sí verán cómo se les revaloriza sus pensiones con una subida del 2,2%, pero no estaba previsto en los presupuestos del gobierno, y los funcionarios sí tendrán los sueldos congelados, y 17,6 millones de contribuyentes que pasan un tipo impositivo superior deberán pagar más hasta los nuevos presupuestos.
En España el gobierno con sus socios, y entre los que esta vez no están ni PNV ni Junts, han pactado prorrogar al año que viene el impuesto sobre las grandes energéticas.
Para evitar que decaiga antes de final de año, aunque Hacienda confía en lograr un acuerdo que permita aprobar un impuesto permanente con incentivos a la descarbonización. Así, antes de final de año, el gobierno tiene que aprobar un real decreto ley por el que se prorroga el actual gravamen de manera que afecte al ejercicio 2025, que se liquidará en el 26, aunque este decreto necesita todavía salvar la oposición de PNV y de Junts para su convalidación. Además, Hacienda ultima el alza fiscal al diésel, que supondrá un encarecimiento de 10 céntimos por litro, pero no afectará a los profesionales.
Veamos la agenda del jueves. ¿Qué más nos queda por ver? Buenos días, Sara Abbott, de nuevo. ¿Qué tal?
Muy buenos días, es jueves y hoy la atención estará puesta en la reunión del BCE, que previsiblemente bajará los tipos de interés. Además, España e Italia subastan bonos y obligaciones con varios vencimientos. El Ministerio de Vivienda da a conocer los datos de compraventas del tercer trimestre, y en Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice de precios al productor. Y tendremos el informe mensual del mercado del petróleo de la Agencia Internacional de la Energía. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al profesor Xavier Ferraz para que nos hable de esas cosas tan poco importantes para la Sarita como el chischiribis de Google, ¿a que sí? Por cierto, ¿qué? Recuerda que tenemos hoy especial program sobre el BCE con Laura Blanco y Lucía. Jeje. Si es que es jueves. Chao.
Chao, gracias, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital. Veamos antes cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues estamos muy pendientes de un accidente que dificulta el acceso a Valencia por la CV35 en San Antonio de Benajevera. Al margen de este accidente van a encontrar complicaciones y tráfico muy denso en las entradas a la capital madrileña, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en San Fernando de Henares, también en la 5 Alcorcón, A6 Majadahonda, complicado el acceso a la capital, especialmente a Barcelona, por la 2 en Molins de Rey y C58 Moncada, al igual que el acceso a Valencia por la V31 en Silla y la V21 en el entorno de Alboraya, ya en Toledo, tráfico muy denso en la 42 en el entorno de las Nieves, dirección Toledo Capital, y la entrada a Sevilla por la 49 a su paso por Tomares.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Demo de Broker Bankovic. La plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más, para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Thank you.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Estamos en uno de los puntos de máxima intensidad de la inteligencia artificial. Máximo histórico marcado anoche por el Nasdaq, rebasando por primera vez en su historia los 20.000 puntos, con máximo de todos los tiempos para Alphabet, tras presentar su nuevo chip cuántico Willow. Es solo uno de los elementos de los que están en la cúspide de este momento extraordinario de la inteligencia artificial en todo el mundo. En España hay un particular hito, porque ha sido esta semana cuando se ha designado a Barcelona como uno de los 7 centros europeos para instalar uno de los de las fábricas de inteligencia artificial de la Unión Europea. En este programa, que implica a 14 países de la empresa común europea de informática de alto rendimiento. Bueno, vamos a analizar qué está pasando y la velocidad que lleva esto y hacia dónde nos lleva. Con la ayuda de Xavier Ferrás, es profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science en ESADE. Don Xavier, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y buen día, buenos días.
¿Qué tal? Un placer, Luis Vicente, como siempre, encantado de estar aquí.
Bueno, lo primero imagino que la alegría, ¿no? Porque esté en Barcelona, uno de los 7 centros europeos de fabricación de la IA, ¿cómo se llama?
Sí, efectivamente, muy muy contento de que esté aquí, además muy cerca de ESADE, muy cerca nuestro. Es una gran instalación, una gran infraestructura tecnológica y es la culminación de un trabajo de 25 años, de acumulación de conocimiento científico en el ámbito de supercomputación en Barcelona, por tanto, encantadísimo.
Aunque hay mucha gente que se pregunta, ¿qué es eso de una fábrica de IA?
Pues mira, yo creo que esto realmente es muy, muy, muy importante. Te lo explicaré de una forma sencilla. Fíjate, todos llevamos un iPhone en el bolsillo, muchos lo llevamos, pero pocos sabemos que esto de la I, del iPhone, es el Internet Phone, es el teléfono de Internet. O sea, Steve Jobs en su momento se imaginó cómo debía ser un teléfono en un mundo marcado por la emergencia de Internet, el Internet Phone, y de ahí sale un teléfono que es digital, que es un microordenador. Ahora nos tenemos que preguntar cómo será el IA Phone, pero no solo el IA Phone, cómo será el IA Bank, el IA Hospital, el IA McDonald's, porque fíjate, en cada momento del tiempo, la tecnología ha configurado cómo son las organizaciones. Entonces, ¿cómo sería para ponerlo rápido, cómo sería un IA Hospital? Pues imagínate un hospital configurado sobre un gran lago de datos, donde esté toda la información de todos los pacientes, todas las diagnosis, todas las radiografías, tags que se han hecho jamás, y toda la información médica que se ha publicado jamás. Y ahora imagínate eso conectado a un supercomputador que lo analice todo, que lo lea todo, que no olvide nunca nada. Cuando un paciente entre en ese IA hospital, igual con evidencias muy, muy raras, muy, muy desconectadas, ese sistema podría conectar los puntos, podría leerlo todo y podría decir: esta persona dentro de 10 años va a desarrollar un cáncer. Tenemos las evidencias muy, muy preliminares de que esto va a ser así. Para eso requerimos un gran lago de datos y un supercomputador. Bien, pues la IA Factory es ese supercomputador que va a estar a nuestra disposición para hacer cosas de ese tipo, no solo para hospitales, para bancos, para empresas automovilísticas, para escuelas de negocio, para universidades, para McDonald's, para todo el mundo. Así que eso es fantástico.
¿Hasta qué punto es un gran avance lo que Google acaba de presentar, este chip cuántico que ha llamado Willow?
Es un avance importante, pero ahí estamos en un estadio todavía de tecnología embrionaria. La computación cuántica va a ser la siguiente, digamos, ola de disrupción después de la computación basada en silicio, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Sí. También solamente para que se pueda entender de una forma clara, ¿no? Los qubits, los bits cuánticos, almacenan más información que los bits tradicionales, porque tienen una propiedad específica, bueno, llamada superposición, en lo cual pues un bit puede estar en dos, digamos, estados a la vez. Eso es porque cuando estás por debajo del nivel atómico, las partículas tienen propiedades de partícula y de onda a la vez. Es un tema un poco complejo, pero nuevamente para que lo entiendas, un bit cuántico podría almacenar dos veces la cantidad de un bit normal, dos bits cuánticos cuatro veces, tres bits cuánticos ocho veces, porque no hay exponencial. Entonces, 500 bits cuánticos es una barbaridad de información y de capacidad de proceso que podría haber. Pero lo relevante es lo siguiente. ¿Cómo solucionan los problemas un ordenador cuántico? Pues imagínate que tienes que encontrar la salida a un laberinto. Y lo haces con una partícula, sería con un bit, como lo hacíamos antes. Sí. Imagínate una pelota. Vas chutando la pelota, vas tocando paredes. Imagínate el tiempo que tardarías, ¿no?, tocando paredes con la pelota y encontrar la salida al laberinto. Si lo haces con una onda, que eso sería la mecánica cuántica, pones una bocina a la entrada del laberinto y ese sonido se expande por todas partes a la vez. con lo cual inmediatamente encuentra la salida. Así que no hay que ir iterando haciendo pruebas, sino que lo haces todo a la vez, con unas leyes físicas diferentes. Eso, por ejemplo, en criptografía es importantísimo. En la computación cuántica, una de las grandes aplicaciones es la criptografía. Y, de hecho, hay interés geopolítico en eso, porque el primer computador cuántico lo va a desencriptar todo inmediatamente. Así que una tecnología importantísima, un avance importantísimo. Han descubierto, con ese avance, pues que si hasta ahora había una alta inestabilidad en los qubits, pues parece que cuantos más qubits haya en el computador, más estable es, cosa que no es habitual o que no parecía lógico, y es un gran avance para la ciencia, para la tecnología.
Sí, la aproximación de la mayoría de los mortales será a través del cine de ciencia ficción, cuando se expresaba en forma de realidades paralelas. Claro, empezamos a preguntarnos qué aplicación práctica tiene esto para todo tipo de actividades o negocios.
Pues imagínate eso de las realidades paralelas. Si tienes que desencriptar un password, tú lo haces como con la pelota que te he explicado antes en el laberinto, ¿no? Vas cambiando dígito a dígito hasta que lo encuentras. Pues imagínate hacerlo todo al mismo tiempo, digamos, como si estuviéramos en universos paralelos. Es un avance en la velocidad de computación y en la escala de computación increíble. No nos lo podemos ni imaginar, pero insisto, esto todavía es muy embrionario.
Claro, y ahí entramos en un tema del momento, lo difícil que es valorar en términos económicos o de mercados financieros todo esto que está sucediendo. Así que vemos cada día batir récords históricos de precios de empresas que fabrican los chips de inteligencia artificial como Nvidia o desarrollan estos chips como Google Alphabet anoche mismo, y nos cuesta comprender si estamos valorando caro, barato o muy lejos de una realidad que no hemos terminado de diseñar.
Pues mira, yo te diría que no es tan difícil valorarlo en el medio y largo plazo. Y yo te podría anticipar que la valoración va a ser astronómica. Va a ser astronómica porque es que la economía se está convirtiendo en una tecnoeconomía. Y fíjate que en la cima de la economía mundial, ¿quién tenemos ahora? Pues tenemos Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta. Y esas seis compañías, fíjate, ya valen más financieramente que el PIB español. Y siguen creciendo, y crecen muy rápido. Por detrás viene Tesla, que está más o menos por ahí, los siete magníficos, llaman los siete magníficos. Esas compañías están dominando la economía mundial, están en la cima. Hace 25 años teníamos petroleras, farmacéuticas, automovilísticas. Ahora tenemos compañías que son compañías de inteligencia artificial, que están ahí. Y fíjate, cosas muy significativas, el avance de Google, que significa que están entrando en ciencia fundamental, cosa que hasta ahora solo habían hecho los estados, los gobiernos. Fíjate que Google, en el fondo, ha ganado un premio Nobel. El último premio Nobel de Química lo dan a dos investigadores de inteligencia artificial de una startup de Google, que se aplica justamente lo que hacen a desarrollos médicos. Es decir, están controlando la ciencia. Y ahí volvemos al principio. Fíjate que hasta ahora el control de la ciencia, el desarrollo científico, era cosa de los gobiernos, de los estados. Estas grandes compañías están empezando a controlar ámbitos críticos de la ciencia. ¿Y qué hace Europa? Poner ciencia a disposición de los ciudadanos con las AI factories. O sea, dado que no tenemos Google, dado que no tenemos Metas, Teslas en Europa, bueno, tenemos las AI factories para suplir esa función.
Sin embargo, también hay muchas quejas empresariales de que hay demasiada regulación y esto frena el crecimiento de las startups tecnológicas que tenemos en Europa.
Sí, aquí, a ver, no podemos renunciar a la regulación, pero no regularemos si no lideramos. Para regular hay que liderar, hay que marcar las condiciones de contorno, hay que controlar la tecnología y luego podrá regular. En un mundo como el actual, hombre, va a ser muy difícil regular lo que hace Estados Unidos, que además, para bien o para mal, entra en una época tecnolibertaria. La subida de las acciones de Tesla pues seguramente está muy relacionada con la figura de Elon Musk y su proximidad al nuevo presidente norteamericano, a Donald Trump. Seguramente ahí va a haber pues una laxitud, ¿no? Se va a relajar todo el entorno regulatorio. No podemos regular lo que pasa en Estados Unidos, no podemos regular lo que pasa en China, podemos regular lo que pasa en Europa, pero regularemos sí y solo sí, primero lideramos.
Una pregunta, además, muy ad hoc para su actividad y su vocación, profesor Xavier Ferrás. ¿Cómo prepararse personalmente para esta época que viene? En términos de formación, formación de talento, sobre todo la gente que es joven, la que está en mediana edad, ¿cómo nos vamos a preparar para esta gran revolución tecnolibertaria que tenemos encima?
Pues yo diría un par de cosas. Desde la perspectiva, si quieres, más nuestra, más de escuelas de negocios, más de escuelas de economía, está claro que el mundo del management va a converger con el mundo de la tecnología. Y la prueba la tenemos en lo que te he comentado antes, ¿no? ¿Quién está dominando el mundo a nivel económico? Pues empresas que se consideran y se declaran AI first. O sea, empresas que son, que se reconstituyen sobre núcleos de inteligencia artificial. Así que los directivos del futuro tendrán que saber muchas finanzas y mucho marketing, pero también mucha inteligencia artificial. Por tanto, ahí tenemos algunos cambios en el panorama educativo, ¿no? Pero si te vas más a la base, en un mundo que cambia tan rápido, no es bueno que te especialices demasiado desde el principio. O sea, yo a un chico o a una chica joven, cuando me preguntan qué estudiarías, cosas fundamentales. Cosas como las matemáticas, como la filosofía, como los idiomas, cosas muy fundamentales. Luego la especialización ya te la dará la vida, ¿eh? Y especialmente tienes que desarrollar capacidades emprendedoras, ¿eh? de superación de retos. Emprendimiento no en el sentido de crear empresas. Emprendimiento en el sentido de superar cualquier reto que tengas por delante. Así que vamos un poco a las bases, ¿eh? Capacidades fundamentales.
Muy inspirador. Don Xavier Ferraz, profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science en ESADE. Gracias por compartir su visión en Capital Radio y buen día.
Un placer, Luis Vicente. Buen día.
En Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. ¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a dar contexto a las noticias que nos trae este jueves 12 de diciembre tras escuchar la interesantísima entrevista con Xavier Ferraz y esa frase que nos ha dejado colocada en el frontispicio de la radio. Entramos en una época tecnolibertaria, dicho. Bueno, la gran tertulia de la economía, hoy están con nosotros Juan José Rubio, que es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Pues un poco asustado, ¿no?, con toda la dinámica a la que nos enfrentamos con el tema de la inteligencia artificial, ¿no?
Bromeábamos con la película 2001, Una odisea del espacio, que HAL se nos está quedando antiguo ya.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Suena prehistórico.
Sí. Lo que da miedo es que ellos mismos ya se autoconfiguran, tú no puedes desenchufarlos y además la energía la generan ellos mismos, con lo cual son perfectamente autosuficientes. Es un salto cualitativo. Nos vamos a desaparecer como género.
Eduardo Abad, presidente de UPTA. No sé si los nuevos bots serán autónomos. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Que nos pagarán las pensiones?
bueno, a ver quién paga las pensiones, ¿no? Por lo menos las nuestras. Nosotros pagamos las de nuestros padres y abuelos, a ver quién paga nuestras pensiones. Bueno, la inteligencia artificial debe de ser un mecanismo para ayudar a la humanidad, no debe de ser un mecanismo de destrucción.
Para eso se supone que lo estamos creando, ¿verdad? Kamal Romero es consultor independiente de analítica de datos y de economía. ¿Cómo estás, Kamal? Buenos días.
Muy buenos días. Yo estoy en la línea de Eduardo. Yo, a mí, de momento, la inteligencia artificial me ha ayudado. Yo tengo compañeros que trabajan directamente desarrollando soluciones de inteligencia artificial y son eso, soluciones. Y el chascarrillo de las pensiones, pues bueno, si la inteligencia artificial ayuda a aumentar la productividad, pues bueno, harán que la carga de las pensiones sea más leve para las generaciones futuras, lo cual es bueno para nosotros.
Fíjate,
como bien ha mencionado Eduardo.
Nos aconsejaba el profesor Marcet no especializarnos demasiado en esta época. O sea, formarnos en bases sólidas, porque claro, es que la IA va a empezar a resolver muchas cosas. Por ejemplo, una planificación fiscal.
Sí, sí.
Seguramente con toda la información de cuáles son las capas de la sociedad, los niveles de pobreza, de riqueza, dónde está el dinero, pues una IA puede hacerte un plan fiscal muy lejos y mucho más inteligente, desde luego, que los gobernantes que tenemos ahora.
Pero eso ya es realidad, ¿eh? O sea, ahora mismo la Agencia Tributaria está trabajando ya con programas de inteligencia artificial para hacer la selección de contribuyentes.
Pero para perseguir el fraude,
sí,
¿no?
Sí, bueno, para perseguir el fraude, evidentemente.
No para hacer más justa el reparto.
Bueno, eso ya depende de otras instancias donde yo creo que a veces ni siquiera hay inteligencia. No digo artificial, ni siquiera hay inteligencia. Pero bueno, en cualquier caso, hay chascarrillos aparte. Es evidente que habrá que resolver un problema serio, hablando de las cotizaciones, de las pensiones. Y es que si hay un proceso de convergencia de el trabajo en máquinas, habrá que establecer algún mecanismo a partir del cual las máquinas coticen a la Seguridad Social, ¿no? Con lo cual, bueno, no, pues...
Esto lo dijo un su día Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT,
es que es
y todos los medios de comunicación, determinados sectores muy reaccionarios le llamaron loco. Pues nada más lejos de la realidad. Esto es así y va a pasar, lógicamente.
No, pero es que incluso si me permitís, o sea, si volvemos a leer a los clásicos del siglo XIX y entre ellos en el Capital, o sea, la concentración de la inteligencia artificial en las manos del capital va a generar un ejército de desheredados, de gente sin trabajo, que puede en algún momento plantear problemas de serios de estabilidad y revolución social, ¿eh? O sea, que cuidado, que a lo mejor hemos saltado un siglo, pero las ideas del marxismo en este momento están en pleno vigor.
Sí. No, hay dos cosas importantes. Ejército industrial de reserva, ¿no? Se llamaba eso.
Eso.
Ejército industrial de reserva.
Sí, algo así. Sí, que ahora supuestamente eso era lo que te permitía de la dinámica esta de la tasa decreciente de la ganancia del capital y demás, bla, bla, bla. No, pero aquí se han tocado dos aspectos interesantes, ¿no? Esto es algo, como bien ha dicho Eduardo, que se ha comentado más muchísimo. Creo que ya nos olvidamos, esto no sé si fue incluso prepandemia, de, bueno, los algoritmos pagan impuestos o no, ¿no? Y luego también otra cosa, en relación a lo que has comentado del plan fiscal, una cosa es utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para detectar patrones que te permiten identificar cosas, ya sea como fraude o quién puede ser tu potencial cliente. Pero a mí me da gracia porque has dicho algo, has mencionado una frase al inicio que es, ¿cómo era? Tecnolibertaria.
Entramos en una época tecnolibertaria.
Y a mí que haya un algoritmo que decida un plan fiscal, a mí se me parece más a la Unión Soviética, ¿no? Que algo libertario. En el Journal of Economic Literature, que salió creo que hace un par de días, de hecho hay un capítulo dedicado a las innovaciones matemáticas que surgieron a partir de la planificación soviética. Uh-huh. Eso por un lado, porque se dice mucho esto, ¿no? Y yo creo que esto hay aspectos como fundamentales como la política. O sea, al final del día, por más ineficiente a nivel económico que sea, pues cualquier política tiene ganadores y perdedores y hay que compensar a los perdedores. O sea, si tú quieres vivir en sociedades donde no haya revoluciones y demás, sí. A la hora nos puede gustar más o menos, pero los criterios políticos no siempre tienen que coincidir con la eficiencia económica y eso justamente para hacer que las democracias liberales sean más sostenibles en el tiempo. Eso por un lado. Y luego, lo otro que quería comentar, el tema de la concentración. Uh-huh. El tema de la concentración y el tema de la imposición y las pensiones y demás. Es cierto, esto es una discusión ya antigua. Cuando empezamos con Facebook, con Google y demás, no, esto lo que va a hacer es democratizar, todo lo contrario. Creó una nueva barrera de entrada y la barrera de entrada son el acceso a los datos. Uh-huh. O sea, nadie pensó en el año 2000 que Google algún día lo que viviría era de la información y los datos que voy a recopilar, y que eso iba a significar una barrera de entrada para nuevos competidores. Entonces, claro, esta concentración de capital no es trivial. Y luego está también la inmaterialidad. Google, su casa matriz está en una isla, ¿no? Que creo que la que compraron por un euro.
Sí.
¿Y a quién paga impuestos esa casa matriz? ¿A quién cotiza esa casa matriz? Y independientemente de que sea una isla, hayan pagado un euro. Uh-huh. Vale, Google está en Irlanda, pero la actividad de Google está en Irlanda. O sea, Google en Irlanda paga impuestos proporcionales a la actividad económica que... Entonces, estas son discusiones que yo creo que, como siempre, lo sabrá más Juanjo, la legislación fiscal va muy por detrás de esto.
Sí, es
una cosa a tomar en cuenta.
El principio de acción y reacción. De todas formas, ahora mismo dentro de la OCDE hay grupos de trabajo, los llamados Pilar 1 y Pilar 2, que están tratando de desarrollar todo el tema de la tributación a nivel global de las multinacionales, porque es evidente que eso es un agujero por el cual se van muchos miles de millones de euros que deben ir a lo que es el contribuyente y a lo que es la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, el problema es que siempre las administraciones van con mucho retraso respecto a la práctica de lo que es el día a día en los temas tecnológicos. Lógicos, ¿no? Es, repito, el principio físico de acción y reacción. Ante una acción de la sociedad hay una reacción, pero muy retardada, que genera unas pérdidas económicas, unas pérdidas de peso muerto que se llaman en recaudación importantes, ¿no?
Aquí lo que tenemos también, si me permitís, es la obsolescencia fiscal. La obsolescencia también desde el punto de vista formativo humano y desde luego la obsolescencia humana, ¿no? Y esto la inteligencia artificial tiene que solucionarlo en parte, pero que hay un tema que es inmaterial, que es el sentimiento, el pensamiento y la forma de desarrollarnos como seres humanos, que va a ser imposible que la inteligencia artificial lo supla. Y aquí, evidentemente, está el ingenio, la capacidad de personas que sean capaces de cambiar el mundo, de cambiar y ser y hacer de esto un mundo menos de algoritmos y más de seres humanos, ¿no? Que es un poco por donde debemos ir si no queremos perder la perspectiva totalmente, bueno, pues de una sociedad como la que conocemos.
Yo creo que Luis Vicente ha dicho una cosa muy interesante respecto al tema de formación, y es que ahora mismo lo que son las materias instrumentales, metodológicas, analíticas y tal, eso lo van a hacer las máquinas. Entonces debemos ir, como tú bien dices, a temas fundamentales, a temas de espíritu crítico, a temas... Ahora mismo se está valorando mucho en las organizaciones gente con formación filosófica, gente con formación de humanidades, gente que sepa pensar, razonar y que pueda de alguna manera cambiar patrones de pensamiento que puedan ser utilizados por las máquinas, ¿no? Y eso es fundamental, desde el punto de vista de lo que es la formación futura de las cohortes de universitarios.
Os voy a contar una noticia que acaba de salir en Australia. Sabéis que es un país pionero, que está haciendo cosas curiosas con las plataformas tecnológicas. Prohibió el uso de redes sociales para menores, os recuerdo recientemente. Pues acaba de tomar otra decisión el gobierno australiano. Dice que va a obligar a los gigantes tecnológicos como Google, como Facebook o TikTok a pagar millonarios impuestos a menos que firmen nuevos acuerdos con los medios de comunicación para publicar sus contenidos noticiosos en sus plataformas digitales. Es decir, quiere obligarles a financiar a los medios de comunicación en vez de chuparles el contenido y explotarlo. Y hay algún comunicado ya de Meta diciendo que puede haber represalias. Dice que está de acuerdo con el gobierno, que actualmente la relación es defectuosa, pero seguimos preocupados por cobrar a una industria para subvencionar a otra.
Bueno, primero lo que quieren los australianos no es financiar, sino lo que quieren es tener medios de comunicación que sean veraces y acabar con lo que ha pasado y con lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, que son, bueno, pues las falsas noticias que parece que por mucho que se repitan en las redes sociales son verdaderas. Y esto sí influye directamente sobre el pensamiento y sobre la forma de actuar de las personas. Y esto es un elemento que países como Australia ya están, yo lo leí ayer, ya están tomando una posición muy rígida, muy férrea. ¿Os imagináis que en España se prohibiera el uso de las redes sociales a menores de 16 años? Seguramente tendríamos un ataque de pánico,
sí,
¿no?
Sí, absoluto,
¿no? Y una rebelión infantil con bueno, pues con resortes senior, en la que cómo vamos a dejar a nuestros hijos sin redes sociales. Bueno, pues
los padres les dejarían su móvil, ¿no? Que hay muchos que ya lo hacen para
empecemos por lo importante, ¿no? Y lo importante creo que es romper todo lo que se está haciendo con los Face, todo lo que el mal uso precisamente de las tecnologías para tener determinadas posiciones políticas que son peligrosas, lo vemos en nuestro país, lo vemos en Estados Unidos, lo hemos visto en las elecciones recientemente de Trump, y lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo si no le ponemos de verdad coto a determinadas cuestiones. Esto empieza por Google. Sí,
lo que nos conduce otra vez al espíritu crítico, una formación, a una cabeza bien amueblada, a gente que sepa discernir entre lo que es una fake news y una noticia real.
Al código penal por de toda la vida.
Yo no digo que sea fácil, pero es que realmente o vamos por ahí o nos van a manipular.
Yo solo quiero añadir algo a este contexto. Estamos hablando de nuestra visión del primer mundo, pero es que yo quiero hacer énfasis que en países en vía de desarrollo, donde los medios de comunicación no son tan importantes, casi el único medio de comunicación que tiene la gente son redes sociales. Y la gente te cuenta cosas que han visto en Reels de Instagram como
verdaderas.
No. O sea, pero, entonces, claro, Juanjo, no sé, hace 30, 40 años, tú te sentabas ahí, veías el telediario porque no había otra cosa que hacer, o escuchabas la radio, y tú no te planteabas, igual me están engañando, ¿no? ¿Por qué le tenemos que pedir ahora a la nueva generación que haga eso con una red social? Y yo creo que tú eres periodista, Luis Vicente, yo no sé, pero yo creo que aquí, yo soy el primero que no pago suscripciones a periódicos, pero yo sí creo que es importante hacerlo, en el sentido de que al final del día no es lo mismo que una persona en un directo de Twitch te diga algo, que pues una persona que tenga la capacidad o no, que un profesional de la comunicación en un medio de comunicación que tiene todos los filtros adecuados publica una noticia. Claro. Y yo creo que esto hay que repetirlo mucho.
En aquellos centros, en aquellas editoriales que son y que están formadas por periodistas veraces. Nosotros venimos aquí, estamos en una tertulia con Juan Vicente, y la verdad es que damos patente de corso a lo que dice, porque entendemos que es un periodista, evidentemente, que va a contar una realidad.
Hay un problema de confusión.
Acabas de dar en el quid de la cuestión. El problema es que ahora mismo el periodismo está, de alguna manera, y tú lo sabes, sesgado, ¿no? Ahí se han convertido en uno y otro bando, ¿eh? O sea, porque estamos hablando de bandos aquí ya en España, vamos, prácticamente, el Loro Park. Es una especie de repetición del argumentario de los que financian los grupos de periodísticos. Y eso es muy complicado resolver.
Pero es la misma raíz que la corrupción política. ¿Por qué la política se corrompe? Pues cuando tiene que financiarse de una manera no visible. Pues al periodismo le está ocurriendo eso, ahogado por las plataformas tecnológicas que les roban todo el contenido, tienen que acabar financiándose. ¿Dónde hay dinero para financiarse?
Claro, fundamentalmente
no. O desaparecen.
Público, ¿no?
Y aquí la reflexión, claro, es más profunda. ¿Los medios de información son necesarios? ¿En una democracia son necesarios?
Nunca han sido más necesarios los medios de comunicación veraces.
Como la justicia, ¿no? Yo entiendo que es un pilar de la sociedad democrática.
Es el cuarto poder, ¿no?
Los medios de comunicación deben de ejercer el servicio público esencial para que los ciudadanos tengamos una información veraz, no una información sesgada. Por eso es tan importante adoctrinar, y aquí sí que tenemos que adoctrinar todos, los que tenemos capacidad de poder hablar para los demás, en que tenemos que hablar de humanidades, tenemos que hablar de seres humanos,
Adoctrinar suena muy fuerte.
Ahora mismo estamos adoctrinaros en lo contrario, y tenemos que volver con el mensaje todos.
Joder, es que a mí se me hace muy duro.
A mí lo que se me hace duro es ver cómo nos manipulan determinadas corrientes.
Lo más duro es saber que no se ve cómo te manipulan. Eso es lo más duro. Ser consciente de que hay una manipulación y no se ve. Invisible.
Pero son los algoritmos, no nos olvidemos.
Mira, ¿sabes lo que hago yo?
Algoritmos que están diseñando precisamente para que una verdad contada a media se convierta en una mentira que todos nos creemos. Y eso viene también de algoritmos.
Yo sí estoy suscrito a medios de comunicación y tengo uno de un lado y otro de otro. Y lo que trato siempre un poco de cruzar la información y a partir de ahí intentar, bajo mi criterio, y entiendo que es un criterio relativamente bien formado, son muchos años de intentar sacar la verdad de ese cruce de información, porque si te apoyas solamente en uno o en otro, vas a tener un sesgo importante. Entonces es importante eso, tener una visión global, una visión de conjunto e interactuar para sacar tu punto.
Sí, si tú no eliges directamente el medio, vas a ser informado a través de plataformas que te que han dibujado un perfil y que te van a enseñar unas cosas y te van a ocultar otras. Es decir, hay cosas que tú no vas a ver y hay cosas que especialmente están diseñadas para que tú veas, con una intencionalidad clara.
Mira, por meter una cuña en esto que me parece que es muy, muy importante, quizás lo más el debate más importante que tenemos por delante en esta época que nos ha tocado vivir. Estoy viendo una serie muy larga, que es el The Blacklist. Pues es un...
Muy antigua ya, ¿eh?
Muy larga, muy antigua.
Y se está cumpliendo.
Pero es muy esclarecedora. Cosas, ¿sí? Y habla de todas las alcantarillas y habla de cómo se puede manipular los pensamientos y la forma de actuar de las personas. Habla de cómo funcionan las alcantarillas de todos los estados. Y al final es muy esclarecedor y te hace reflexionar. A mí me hace reflexionar y me hace tener una visión absolutamente distinta a cómo veía determinadas cuestiones, ¿no? Cuando determinados grupos de opinión, sobre todo políticos, son capaces de colocarnos un mensaje, los maitines que se llamaban antes, ¿no? A toda la ciudadanía, en un momento determinado, parece que estamos adoctrinando a las personas. Y lo que tenemos es que de verdad empezar a tener un pensamiento distinto, todos, empezando por los que tenemos una responsabilidad para con nuestros vecinos, con nuestros ciudadanos, con las personas que nos escuchan. Y esto de verdad que es un tema importante. Yo me fío de periodistas independientes que creo que son los que tenemos que ser capaces de dar a conocer y ser capaces de ponerlos en la cima de no la verdad absoluta, pero sí contar la realidad que se produce tanto en el ámbito económico como en el ámbito político, como en el ámbito de las humanidades, como en el ámbito del desarrollo de los seres humanos. Me parece que por encima de todo tenemos que estar pensando en las personas.
El problema en este momento es que lo que tú entiendes que es un periodista independiente, probablemente otra persona piense que no es un periodista independiente. No, por eso te digo que hay veces que la independencia lo que hay que hacer es cruzar información para que bajo tu mejor saber y entender, bajo tu criterio, entiendo que bien formado, te hagas tú tu propia conclusión, o saques tú tus propias conclusiones. Cuanto más información haya, mejor, pero pasado por el tamiz de tu mejor saber y entender.
Yo os ofrezco un filtro para detectarlo.
Claro. ¿Eh? ¿Perdona?
Os ofrezco un filtro para detectarlo. ¿Cuál? Fijaos en cuando se hablan de los hechos y cuando los hechos van mezclados de opiniones.
Claro.
Hechos desnudos, ahí se puede buscar cierta objetividad, entre comillas. Pero cuidado que los hechos también se pueden ocultar algunos o destacar otros o desviar la atención sobre unos para no tenerla centrada en otros.
Es que ese es el rol de los medios de comunicación en una sociedad. O sea, la información es imperfecta, la información es parcial.
Asimétrica.
Es asimétrica, que esto es muy importante. Sí. Y luego también, Juanjo, a ver, tú no tenemos por qué suponer que la gente tiene suficiente criterio para algo. A mí me encanta la carrera de coches, pero yo de mecánica sé más bien poco. O sea, yo voy a un mecánico y yo pongo mi fe en esa persona y yo no tengo por qué tener conocimientos de mecánica. Y yo creo que lo que diferencia una sociedad sana de una que no lo es que en una sociedad que no es sana, tú tienes que tener conocimientos de mecánica para que no te engañen en un taller. Sí, en una que no, pues tú te tienes que despreocupar por eso.
Pero tú fíjate que si te vas a una enfermedad grave, vas a pedir una segunda y una tercera opinión.
Sí.
Entonces, y a partir de ahí te
pero
formas
un tema diagnóstico, que es distinto, O sea, una cosa es el diagnóstico, que puede ocurrir en el ejemplo también en el taller, pero ¿cuál es el diagnóstico cuando tú coges un hecho, decides resaltar ciertas características de ese hecho y lo decides transmitir de una manera? Eso es una acción consciente. Y yo vuelvo a lo anterior. Los medios de comunicación son esa correa de transmisión hacia la sociedad y de ahí es que es importante que... Y yo creo... Habéis mencionado una palabra antes y yo la quiero sustituir por profesional. O sea, yo lo que quiero es que profesionales... Y el profesional tiene todo el derecho a tener su sesgo, a tener sus opiniones, y un medio de comunicación tiene todo su derecho.
Estamos en la tertulia de la economía, y esto pues toca centralmente con el primer espíritu animal, que es la confianza. Tú estás hablando, Kamal, de que estamos en un momento en el que desconfiamos de todo. Es decir, todo lo que sucede alrededor nos hace desconfiar. Desconfiamos de los políticos, desconfiamos de los medios de comunicación, desconfiamos de las historias que nos cuentan. La mentira se ha normalizado.
Sí.
La damos como algo normal en nuestras vidas. ¿Por qué aceptamos la mentira? Sin pedirle rectificación y tenemos coste mucho, de descrédito.
Tenemos mucho que aprender de los políticos, por ejemplo, de los Países Bajos, de la zona norte de Europa,
sí, señor.
En el que por un simple hecho de confundir determinados detalles son capaces de dimitir, son capaces de decir que he engañado a mis votantes y por lo tanto estoy faltando a eso que es fundamental, que es la confianza de las personas que me han puesto en el cargo para poder desempeñarlo de la mejor manera posible. Claro que tenemos que aprender de todo eso. Al final es aprender de las humanidades, aprender del ser humano y aprender de la inteligencia y de la buena fe de las personas, ¿no? Yo de lo único que soy hooligan, y he de decirlo solamente de una cosa, es de mi Celta de Vigo. Del resto no tengo hooligans.
A tu pregunta, respecto a las mentiras, ¿aceptamos aquellas que se adecúan a nuestra forma de ver el mundo, a nuestra forma de pensar, etcétera, etcétera? Entonces, hay una prima de credibilidad respecto a las noticias que depende mucho del receptor de la noticia y, por lo tanto, de esa posición ideológica que mantiene.
Estamos en un momento en el que si algo es verosímil, no verdad, le damos cancha y lo reproducimos y lo reenviamos y lo damos fuerza. Y lo verosímil muchas veces tiene que ver con bulos, intoxicación... Sí. Variedades de fango, o sea, de todo, ¿no?
¿Sabes lo que nos está llevando a algunos? A no utilizar las redes sociales. Yo ya soy uno de los que me está... Bueno, ya no tengo nada más que Twitter y ahora la mariposa.
Pero, Eduardo,
pero estoy a punto de...
Las redes sociales son la calle. Es decir, es lo mismo que te diera una persona...
No es lo mismo. Las redes sociales son manipulables. Son fácilmente alterables. Es precisamente, desde que han llegado las redes sociales, fijaros que hay un problema, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la verasibilidad de aquellas personas que nos contaban la realidad de las cosas todas las mañanas, que se llaman periodistas. Desde que parece que las redes sociales son la democracia de la información,
se han convertido
en todo lo contrario. Las redes sociales desinforman, no informan. Y han puesto a un colectivo, insisto, fundamental para una democracia como la nuestra, que es la neutralidad política de los periodistas, os ha puesto en una tesitura muy complicada. Es muy complicado el que un periodista deshaga.
Era lo esperable, porque imagínate que de repente, al igual que todos son periodistas ahora en una red social, todos fuéramos médicos y empezáramos a diagnosticar.
Bueno, eso está pasando en redes sociales también, ¿eh?
¿Qué ocurriría? Lo mismo, ¿no?
De todas formas, las redes sociales las puedes regular a tu criterio. O sea,
sí, las puedes personalizar. Sí.
Exactamente. Estoy en una red social donde sistemáticamente aquella persona que no cumple una serie de requisitos en cuanto a educación, respeto, intercambio de ideas sensatas y tal, la bloqueo inmediatamente.
La cancelas.
Pero fíjate que en Estados Unidos ha ganado las elecciones y ha puesto de su segundo en el gobierno prácticamente a un señor que maneja la red social importante.
Claro.
O sea, ¿hasta dónde hemos llegado, no?
Sí.
O sea, ¿hasta dónde ha llegado el poder de la comunicación de determinados grupos de pensamiento?
Por eso, Eduardo, volvemos a lo que tú decías. Espíritu crítico, humanidades y saber seleccionar dónde tienes que entrar momento y quiénes son tus...
No me cabe ni la menor duda. No me cabe ni la menor duda. Selecciono personas, periodistas, que me den información veraz.
Correcto.
A mí me has dejado, Eduardo, muy preocupado sabiendo que tu héroe es Raymond Reddington.
No, hombre, Raymond Reddington es una persona, es un personaje. Que no te preocupe, que yo insisto, de lo único que soy fan y hooligan absoluto es de mi Real Club Celta de Vigo. El resto, de verdad, que es
con
todos supuestos.
¿No?
Bueno, pues vamos a ir despidiendo la gran tertulia de la economía con una nota de humor después de expresar abiertamente nuestras preocupaciones sobre algo que no parece tener una fácil solución. Bueno, pues como tantas veces, damos las gracias a Eduardo Abad, a Juan José Rubio y a Kamal Romero, que nos han acompañado hoy en la gran tertulia de la economía. Y bueno, disfrutad de esta economía que, según The Economist, es una de las mejores, más potentes de... Bueno, mirando alrededor, claro, tiene sentido. Tiene sentido.
Eso es para otra tertulia.
Y pensad que hay cosas que no vemos, como en la Blacklist, que es muy buena serie, por cierto. Buena recomendación, Eduardo. Gracias y buen día.
Muy buen día.
Buen día para todos.
No ha habido publicidad, ¿no?
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico